El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, aventuras de la música contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Más exactamente, en el noveno programa de este ciclo. Le doy la bienvenida a mi colega y amigo Agustín Texeira. Hola Agustín, ¿cómo estás?
Buenas noches, Antonio. Un gusto estar compartiendo contigo.
Este programa no va a haber entrevistados, pero sí vamos a hacerle una especie de homenaje a un miembro del Núcleo que es, y compositor uruguayo que se llamó Diego Legrand. Pero antes vamos a escuchar una música de...
Sí, vamos a abrir escuchando una obra de él antes de empezar a conversar un poquito de su obra, que fue grabada en un concierto del Núcleo de Música Nueva en el año 96. Es una obra que se llama Invocación 2 y es para cuatro flautas. En este caso la interpretación está a cargo de Beatriz Sopolo, Sandra Nión, Claudia Riero y Margarita González. Es para un cuarteto de flautas. Invocación 2 de Diego Legrand, entonces...
Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Agustín?
Escuchamos Invocación 2 para cuarteto de flautas de Diego Legrand, el compositor que estamos recorriendo su obra. Vamos a escuchar varias piezas que están en un disco que editó el sello Ayuita Coabé en el 2001. Una de esas era Invocación 2.
Bueno, voy a decir algo sintéticamente porque está basado un poco en el libro de Elsa Sabater, del CEMAU, que Elsa Sabater, que es una crítica que también era pianista, que la saludo, que creo que está viva, tiene como 90 años. Y bueno, ella definió, y Legrand entre ellos, definió como cuatro periodos estilísticos.
Bueno, Legrand, que no sé si habíamos mencionado, que nació en el año 1928 y murió en el 2014.
Exacto. Mm. O sea, nosotros, bueno, yo, creo que vos también. Los llegamos a conocer, nunca establecí una relación de diálogo. Creo que nunca, no tuve la suerte. Bueno, pero bueno, vamos a explicar más o menos la vida. Es prácticamente contemporáneo de Tosar.
Claro, fue un compositor que tuvo la particularidad de vivir la transición, esa estilística. No sé si vas a hablar de eso.
Exacto. Sí. Entonces, más o menos para el público habituado y no tan habituado. Al principio, cuando nació Legrand, o sea, cuando nació, vamos a decir, su labor como compositor, en el mundo estaba en boga lo que vendría a ser el neoclasicismo, en Europa sobre todo. Estaba Poulenc, los franceses, Honegger, Stravinsky, bueno, una especie de tono. Estaba el Schoenberg, que era el tonalismo, pero también a su vez estaba el neoclasicismo, que era un tonalismo con... así, digamos, ¿cómo decirlo? No tan la vanguardia dura, o sea, no era la vanguardia tipo Varese.
Claro, si seguía utilizando ciertos elementos de la tradición para componer, que por eso se llamaba neoclasicismo, había como rescate de las viejas formas, también un trabajo mucho con la de experimentación con la armonía, pero siempre dentro del sistema de afinación tradicional.
Sí,
en muchos casos.
Y acá en Uruguay, lo que había, más precisamente, digo en Uruguay, pero en realidad fue una corriente latinoamericana, que se llamó americanismo, y que fue una especie de movida colorista muy interesante, que es representante de Fabini y muchos, o sea, los nacionalistas, vamos a decirlo así, Villalobos en Brasil, Ginastera, o Ginastera, por eso lo italianizo el apellido, que era hacer música con alguna tendencia folclórica. Legrand tiene en la primera etapa esas dos tendencias. Una tendencia, una música neoclásica, que por ejemplo una sinfonieta que hizo cuando era joven, y también una folclorizante, que es una danza criolla que es muy linda para piano, también de sus primeros años, o sea, de la década del 50. Después tiene otra etapa que es más experimental, y hace obras de una gran riqueza. O sea, él va a Francia, estudia. ¿Vos podrías capaz de decir algunos datos de cuando va a Francia?
Sí. Él estuvo en España en 1970 estudiando con el compositor español Cristóbal Halfter. Que eso fue una actualización, digamos, de conceptos importante. Y anteriormente... en su pieza Halos, a partir de 1968, sí. Es cuando se empieza a ver un perfil más vanguardista, ¿no?
Después hay piezas, por ejemplo, en el 70, que son, o sea, muy esquemáticas, o la escritura, hay un trabajo en la escritura. Es como la época más experimental de Legrand. Después tiene un tercer periodo, que digamos que Legrand, que es de esta pieza que escuchamos acá, que es más tirándola en los 90, que es como que deja un poco el vanguardismo de lado y es un poco más claro, es como que vuelve a un... Y también cierta austeridad en cuanto a los recursos, no usa tanta técnica extendida, más claridad, las obras son más breves, si escuchan otro tipo de obras son de más duración, y esas son más breves, y usa menos técnicas extendidas. Y después, paralelamente, la última etapa, que es, no sé si la más interesante, pero... O sea, a mí no me resulta tanto, que la etapa, vamos a decir, que hace algunas piezas tipo con una especie de neonacionalismo, vamos a decirlo así, o un neofolclorismo, que hace algunas piezas en homenaje a Piazzolla, hace algunos tangos particulares. Es la etapa que subjetivamente no me resulta tan interesante a mí. Y no se han hecho muchas de esas obras en el núcleo, no se han hecho. La etapa más tradicional fue, la etapa que más me interesa vendría a ser la segunda y tercera etapa. La obra que a continuación vamos a pasar es una obra para piano y pertenece a la segunda etapa, que es la etapa más como experimental, y que se llama Constelaciones para piano.
Sí, y que fuera también grabada en concierto del Núcleo de Música Nueva en el año 72. Vamos a escuchar una grabación bastante
antigua. Pianista famoso, dentro del medio.
Sí, Nubén Vilariño.
Entonces escuchamos Constelaciones para piano, de Diego Legrand. Thank you. Bueno, Agustín, ¿qué acabamos de escuchar?
Escuchamos la composición para piano de Diego Legrand, Constelaciones, tocada por Numen Vilariño en piano, grabada en el año 1972 en un concierto del Núcleo de Música Nueva.
Bueno, para los oyentes no tan familiarizados, es el hermano Numen es el hermano de la gran escritora uruguaya Idea Vilariño.
Sí, los padres, no me acuerdo, Numen, qué significaba, pero a todos los hijos le pusieron nombres particulares.
Idea, Numen. Y bueno, pudimos observar con los oídos, no sé si es mejor dicho, escuchar. La diferencia que hay entre la pieza anterior y esta. Esta vemos, como dije anteriormente, un uso como mucho más experimental de las técnicas extendidas. Y yo, esto va por mí, no es que les dice ningún psicólogo de estos que leímos. Que tal, tiene como, yo veo como una especie de pre-influencia, como que hubiera influenciado a Tosar, aunque Tosar pudo haber influenciado por múltiples lugares, porque ahí Tosar, hay que acordarse que no estaba en Uruguay en esta época, estaba exiliado. De como, viste, con efectos no tradicionales, de mucho rasgueo, también hay influencia de Cowell. Y bueno, es como el gran más vanguardista, vamos a decirlo así.
Sí, la pieza es del año 70. Constelaciones es bastante temprana.
Sí, y acá vamos a decir que en la realidad latinoamericana, sobre todo uruguaya, vamos a decirlo así, no era... O sea, a veces uno lee lo que pasaba en el mundo y se imagina que como el mundo era como plano y que todo pasaba así. Había información, pero no era la información... No veía la comunicación que hay ahora. Acá en Uruguay, cuando parece hacía América, acá se hacía otro tipo de música, que era, vamos a decirlo, con la regla europea era más tradicional. Pero tal, no tenemos la obligación de poner esa regla. La ponemos porque está. Somos
no, habría que investigar las piezas para piano con intervención en encordado y piano preparado. Esta es de las primeras, porque la de Corium, las pequeñas piezas, la número 1, que es el 66, no utiliza el encordado, pero sí en las dos del 73, sí, pero son posteriores a esta. Son de las primeras piezas.
Claro.
Era un recurso, ya tenía muchos años en otros contextos artísticos, pero. Sí. Pero acá se estaba empezando a experimentar los compositores con ese recurso del piano no convencional.
Sí, no, fue algo muy, muy fragmental, muy, muy nuevo para el ambiente uruguayo de post-núcleo. O sea, el núcleo era un núcleo muy joven de personas. El núcleo ahí tenía 5 o 6 años. O sea, tenía más años, pero me refiero que el núcleo en sí, cuando se hace el núcleo, fue en el 68. Y bueno, todo eso, esa movida que había. Y también el mundo, o el Uruguay duro de la dictadura, cómo habrá influido en esos compositores. O sea, en cómo esa rebeldía en crear. Como una especie de rebeldía en crear, en ser vanguardistas, como pidiendo libertad. Eso puede ser que... ¿Qué tal que después pasa que después como... Después de la dictadura, algunos compositores uruguayos, vamos a decirlo, que como que se caman un poco de la vanguardia. Para mí, eso todo lo digo, mi forma de pensar de lo que conozco de música uruguaya de la década del 80, comparado con la 70. Y bueno, vamos a proseguir escuchando.
Sí, vamos a seguir escuchando una obra de la década del 60, de 70 en este caso, que se llama Epígrafe, que es del año 76, es una obra breve, dura 3 minutos con 23 segundos, y es para flautas también, y toca Santiago Bosco, Gladys Margounato.
Pensé que era Bomba Tucumana.
Sí, es el dúo de Santiago Bosco y Gladys Margounato.
Y bueno, Agustín, ¿qué escuchamos?
Escuchamos Epígrafe para dúo de flautas del año 1978, que también fue grabada en un concierto del Núcleo de Música Nueva en el Teatro Circular. En aquel momento, en la fecha, fue un 2 de mayo de 1979.
¿Y cuáles eran los intérpretes?
Los intérpretes eran Santiago Bosco y Gladys Margonato.
Muy bien. Bueno, vamos a proseguir. Y bueno, hay una obra que vamos a pasar en un rato que se llama Halos. Y según Corina Jaronian, es una obra que marca un antes y un después en la producción de Legrand.
Sí, Corina dice, en sus palabras dice: a partir de Halos, la música de Legrand se instala en una línea de trabajo que privilegia la claridad del lenguaje y el uso de pocos elementos. Una música cuya estrategia refleja probablemente su pasión por el ajedrez. Y vamos a escuchar esta obra, que a los que no está en el disco que sacó Ayuita Cabavé, que se llama Siete Composiciones de Diego Legrand del 2001, sino que está en un disco de la colección del Núcleo Música Nueva, de la colección de tres discos, que se llama, sí, Compositores del Uruguay. Está, creo que en el disco número 3, esta pieza, a los.
Recomiendo esos dos discos.
Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, señor Teixeira?
Escuchamos Halos, que interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de aquel entonces, dirigida por Carlos Estrada.
Espera un momentito, está mal grabación. Porque esta obra no es una orquesta.
Pero en el dato del disco está indicado la Orquesta Sinfónica Municipal de Carlos, dirigida por Carlos
Estrada. Ahora para piano y violín.
Piano y violín.
Bueno, no sé qué pasa.
Sí, no, bueno, capaz disculpe, que copiamos mal los datos.
Disculpe, audiencia. Tuvo un pequeño percance. Bueno, y vamos a. Ahora sí, pasar bien la obra. ¿Con qué terminamos, Agustín?
Vamos a escuchar para. Música para oboe, guitarra y cuerdas de 1984.
Sí.
¿Querés que digamos los intérpretes para escuchar? Vamos a. En el oboe es León Viriotti, en guitarra Eduardo Fernández y la Orquesta Filarmónica de Montevideo dirigida por Nicolás Rausch.
Bueno, escuchamos.
Thank you. Thank you.
Bueno, Agustín, ¿ahora qué hemos escuchado?
Escuchamos música para oboe, guitarra y cuerdas de 1984 de Diego Legrand, interpretada por León Viriotti en oboe, Eduardo Fernández en guitarra y la Orquesta Filarmónica de Montevideo dirigida por Nicolás Baus.
Exacto. Bueno, entonces, no sé si habrán apreciado, como esta obra mucho más virtuosística, tiene como mucha más, comparado con otras no tan austeras. Y bueno, espero que este programa, que fue un programa en homenaje a Legrand, la música y tanto el programa haya sido de su agrado. Y tal, Agustín, hemos llegado al fin de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Yo, quien les habla, Antonio Laviano, agradece la compañía de mi amigo Agustín Teixeira en la realización del programa y de Diego Varela en controles. Los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves a las 20 horas por Uniradio.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.